Bienvenidos a Mentes sin Fronteras. Tenemos otro episodio hoy con Gisela Méndez. Ella es una cosmetóloga y también terapeuta de masaje. Y viene de Fort Lauderdale, son 2 horas y media para hablar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Yo encantada.
Y hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy difícil y es el del dolor, grief. Pero vamos a empezar primero contigo. Cuéntame tu historia, ¿de dónde viene?
Mi familia vinimos de Colombia tratando de buscar un mejor futuro y eso fue una oportunidad de poder, mi hermana, poder abrirse aquí con mi ayuda, de abrirse en este país y poder abrir su empresa, ya que las tenía en Colombia, pero tratamos de mudar todo para acá y abrir un nuevo futuro acá. Y en verdad que ella tuvo una, como le decimos, ella le llamaba una belleza con propósito, que fue lo que ella ha dejado su legado. Y aquí fue donde realmente empezó el sueño americano de nosotros. Para mi hermana expandirse y llegar a este país donde no hablábamos inglés, no sabíamos de la cultura, de nada, y poder haber salido adelante y ella poder llegar a, porque ella llegó a muchas cosas y logró muchas metas que no cualquier persona hubiera podido lograr. Y yo pienso que cuando alguien de tu familia muere o alguien ha llegado, siempre mira todo lo bueno y todo lo que esa persona ha hecho, no pensando en el dolor, sino como en las buenas cosas, en lo bueno que esa persona hizo, en el legado que dejó. Y que no todo el mundo estamos preparados para que alguien se muera en tu familia o un allegado o un amigo, pero eso es parte de la vida y solo lo entendemos cuando llega ese momento. Por eso yo pienso que es un tema de que se debe hablar, porque tarde que temprano eso va a pasar y es parte de la vida, el nacer y morir. Entonces, ahí me di cuenta en ese momento de que ahí no terminaba la vida de ella, de que hay mucho más después de que ella muere y que todo el mundo empieza a hablarme de ella y empieza a salir en televisión y a hablar y a sacar cosas de ella. Yo decía, wow, ella no se ha ido, ella sigue aquí, porque ella hizo una belleza con propósito. Y es cuando yo dije, no puedo estar triste, no puedo estar enojada, porque es parte de la vida. Y lo más lindo es lo que la gente habla ahora de ella o dice de ella. Entonces eso me hace sentir como que ella está aquí, que no se ha ido. Entonces ha sido parte de un proceso que he llevado, que es duro, porque yo le digo a la gente, es que hay que sentirlo, hay que vivirlo. Porque tú me decías, ay, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Porque yo ahora quedé encargada de mi familia, mi hermana fue el pilar de mi familia. Entonces ahora como que yo sentía que toda la carga estaba como hacia mí. Entonces hubo un momento en que yo decía, no, yo no quiero sentir esto, no quiero, no quiero. Entonces yo le decía, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Y yo decía, pero yo lo decía porque es que hay que sentir el dolor, hay que vivirlo, hay que llorar. Pero ahí fue cuando lo entendí, porque alguien me dijo, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita. Tú tienes que sacarlo, no te puedes quedar porque eso va a afectar tu vida emocional y con tu familia, y con tu pareja y con tus hijos. Y yo dije, tienes razón, porque no es, ay, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. No, también hay que llorar, también hay que estar solo, hay que gritar si tienes que gritar, tienes que sentirlo, porque de esa manera es que tú estás liberando todo ese dolor y poder superarlo. Ahora que mi hermana cumplió un año ya de muerta, yo dije, wow, en este año mi familia y yo lo superamos. Y sobre todo cuando tú crees en alguien, y yo creo demasiado en Dios, y creo que todo en la vida tiene un propósito. Y esto fue para enseñarme el valor de amar, de dar, de no esperar solo que te den, sino también de recibir y de dar, pero más de dar que recibir. Y también de que la vida es frágil y que hoy estamos acá y mañana no. Y que entonces valora lo que tienes, ama lo que tienes y acepta de que todos en un momento nos vamos a ir. Pero que hay que saber llevarlo ese proceso. No es de estar enojado porque es parte de la vida y el proceso que ella le dio. A ella le dan, le dicen que tiene cáncer en noviembre y a los 3 meses se muere. Y ella estaba bien, estaba joven, o sea, que uno dice, ¿por qué? Entonces es algo que es difícil, sobre todo porque a ella le da muerte cerebral, le da un paro cardíaco instantáneo y le da muerte cerebral. Entonces dice, ¿pero cómo así? Entonces ella está 2 días en el hospital y cuando nosotros llegamos la vemos conectada con todas esas cosas, entonces eso impresiona, no es que alguien murió y tú no. Tú ves por 2 días a esa persona que está muerta, pero está en vida, porque solo está con vida por unos aparatos. Cuando uno dice, hay que desconectarla a tal hora, y usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? En el momento que a ella la desconectan, estábamos todos reunidos, oramos, le pusimos alabanza, todo. En ese momento yo creo que ahí fue cuando realmente entendimos que si tú crees en Dios, Él te da esa paz. Porque cuando desconectan a mi hermana, había counselor, había mucha gente esperando a ver cómo íbamos a reaccionar nosotros. Y simplemente todos nos abrazamos y todos dijimos gracias. Gracias porque se la llevó en este momento, porque si no su vida hubiera sido miserable. Entonces uno tiene que ser también agradecido en esos momentos. Y yo pienso que cuando dijimos gracias y salimos, que estuvimos ahí con un call center hablando, ella nos miraba y como que ella no entendía, porque no era una calma, como una tranquilidad, pero era porque todavía no estábamos asimilando lo que estaba pasando, pero era una calma, no lloramos, pero sentíamos como que nos faltaba algo. Y así estuvimos como por 2 semanas, no lloramos, calmados, nos cobijamos todos, pero sentíamos un vacío, que algo faltaba. A medida que va pasando el tiempo es que vas sintiendo que la persona no está y como que, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Entonces empiezas a hacerte preguntas y todo, pero es cuando tú tienes que entender de que no está. Físicamente no está, pero los recuerdos, todo lo que ella ha hecho, sus memorias. Y yo pienso que lo más lindo es guardar esos recuerdos, los mejores recuerdos. Y cuando yo veo las fotos, yo la abrazo, sonrío y siento como que ella siempre está ahí hablándome y por eso pienso que hemos superado mucho, porque pudimos dar gracias desde su vida, de lo que ella hizo, de lo que fue, de lo que significó en la vida de nosotros y cómo lo hemos podido superar, a pesar de que pues, mi mamá tiene 83 años, y siempre vivió con ella, entonces para nosotros pensamos que iba a ser más difícil. Y ella misma dice que no entiende esa paz que siente, pero es por eso, cuando uno cree en un ser superior, nosotros que creemos en Dios, es el único que le da esa paz y eso de entender de que es parte de la vida y que nos va a llegar en cualquier momento, pero hay que saberlo sobrellevar. Si tienes que buscar ayuda, hay que hacerlo. Hay gente que tiene que ir a terapia, tiene que superarlo, pues hay que hacerlo. O sea, hay que buscar ayuda de alguna manera. Pero yo pienso que la ayuda de nosotros fue el ser agradecidos en ese momento, nos dio mucha paz para superar eso y saber de que ella dejó un legado y hay que guardar esos recuerdos y esos detalles y esa experiencia y eso que ella nos dejó. Entonces, para mí ha sido bastante support.
Bueno, muchas gracias para contar sobre tu experiencia con tu hermana. Yo no puedo imaginar qué difícil es para procesar esto, también hablar con los oyentes que van a ver este podcast, pero yo creo que tu historia va a conectar con muchas personas. Y tu hermana, ¿ella tenía más edad de ti o más pequeña?
Sí, ella era la mayor que yo, 6 años. Ella fue como una segunda mamá para mí, la que siempre me protegió, me cuidó a mí y a mi familia entera, porque ya era el soporte de mi familia, era el pilar de mi familia. Entonces ya se va, entonces como que siente uno que se está desboronando todo, pero en realidad no es que se desboronando, sino que es porque a uno no lo han preparado para eso, de que alguien se tiene que ir y que las cosas continúan, que hay que saberlas sobrellevar y hay que aprender también a valorar las cosas cuando las tienes. Entonces yo pienso que es muy importante valorar lo que tienes lo simple, lo grande, lo poco, lo mucho, saberlo valorar, porque es lo único que va a quedar en tu vida. El día que te mueres no te vas a llevar nada. Entonces, simplemente el legado que dejes como persona, yo pienso que es lo más importante. Y eso es lo que vale en tu familia, en tu esposo, tus hijos o en las personas que te van a extrañar.
El gratitud es un coping skill
Yes.
grande y yo siempre hablo con eso con mis pacientes, que para expresar gratitud cuando las personas están vivas y también cuando se mueren. Y como tú dijiste, contar sobre de su memoria y el legacy. So, cuéntame un poquito de tu hermana. Tú dijiste que ustedes se mudaron de Colombia.
Sí, nosotros nos mudamos de Colombia para acá. Yo primero me vine, me casé aquí y ahora estoy todavía con mi esposo, llevamos 27 años. Y a raíz de eso, entonces ella dice, bueno, esta es la oportunidad para nosotros agrandar el negocio que ya teníamos en Colombia. Entonces ella se viene con su esposo y empieza a abrirse camino acá. Y ella siempre me dijo una cosa. Yo le dije, pues nos va a ser difícil porque no sabemos inglés, no sabemos la ley, no sabemos todo. Ya me dijo, tú sabes que yo soy una persona, mi hermana siempre fue una persona de emprendimiento. Y ella me decía, no hay barreras. Cuando tú tienes un talento y cuando tú sabes comerciar lo que estás haciendo, no hay barreras. Y yo sé que no va a haber barreras. Siempre me lo decía. Porque yo decía, pero, ella me decía, deje el pero. Cuando tú sabes algo y cuando tú tienes ese talento, no debe haber barreras porque tú vas con seguridad. Entonces ella empezó a abrirse, abrió su spa en Miami, dijo, ahora quiero abrir en Nueva York. Así fue, abrió en Nueva York. Empezaron a funcionar muy bien los negocios. Entonces empezaron a hacer franquicias hacia México, a abrir más en Colombia. Y luego dijo, bueno, mi meta ahora es Los Ángeles y Beverly Hills. Yo sé que allá es más difícil porque es más el mercado americano, pero yo puedo. Y yo le dije, bueno, pero es que no me diga que no, yo sé que yo puedo. Y ella tenía un carisma increíble con la gente y no solo eso, el don de ayudar a las personas emocionalmente, porque nosotros hemos trabajado la estética, pero la estética también va en lo emocional, porque no es solo verme linda, sino que te sientas tú linda, que te quieras tú. Y mi hermana era una persona de que trabajaba mucho eso. Ella hizo muchas campañas sobre el bullying y habló sobre el bullying porque a mi hermana le hicieron mucho bullying. Entonces ella hablaba y hacía campañas y por eso su meta era que decía, una belleza con propósito. Tú quieres estar linda, te vamos a ayudar, pero primero emocionalmente. Tú tienes que quererte, no porque otra persona te lo diga. Entonces, o porque tienes que te acepten porque eres linda, no. Y como trabajaba con tanta gente de televisión, en medio de artistas, entonces ella siempre decía, pero es que tú tienes que amarte no porque te vas a ver en una cámara linda, sino porque tú quieres a ti misma, no porque otra persona te va a aceptar, sino porque te aceptes tú misma. Entonces ella fue esa clase de persona y lo último que digo es, mi meta es ir a Los Ángeles y abrir en Beverly Hills, en el mercado americano y lo voy a intentar. Y se fue y lo logró. Y estaba ya en su mejor momento en Los Ángeles, en Beverly Hills, con su historia. Y le hicieron una historia muy bonita que se llama Mujeres de mi Tierra, que es de Colombia, un programa de una mujer que salió de superación, que salimos de un barrio pobre y que pudo superarse, que llegó con gente importante, que se quedó con los presidentes de Colombia, de muchos lugares, de muchas empresas, lo mismo aquí en Estados Unidos. Entonces, es como lo de superación, que cuando uno quiere puede, y nunca poner barreras, que es algo que ella siempre me ha enseñado. No pongas pero, no pongas barreras, que poder es querer. Y yo pienso que ahorita es que antes como la tenía, no lo entendía tanto. Ahora que no está y que veo todo eso que todo el mundo me habla, me dice, yo digo, wow, yo valoré, pero nunca la capacidad como la otra gente lo ha hecho valorando ahora. Y yo dije, por eso hay que valorar y querer y apreciar lo poco y lo mucho que cada persona te pueda dar y que es un legado. Tú, lo único que va a quedar en tu vida es el legado que deje para tu familia o para tus hijos o para la gente que está a tu alrededor. Entonces pienso que eso es muy importante, el legado que dejes, algo que las personas recuerden de ti, que tenga un valor. Pienso que eso es muy importante.
Suena como tu hermana empujó la
Sí,
familia para ir
totalmente.
afuera de su zona
De
de...
confort.
Sí.
Y siempre ella involucró a toda la familia que se involucrara en lo que ella quería. Y cuando llega aquí, entonces ahí empezamos, porque entonces, sí, bueno, ¿y para quedarnos acá qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que le dice el abogado, no, no te preocupes, que tú con lo que tienes, tú tienes un talento de visa. Y así fue, allá le dieron todo a mi hermana y a su esposo por el talento que ella tenía. Entonces ella decía, tú ves, cuando tú tienes un talento, cuando tú tienes un poder de palabra, tú puedes lograr muchas cosas. Y así fue, y así lo logró.
Sí, porque para venir de otro país, para la Florida, como tú dijiste, no hablando el inglés, es muy
Es muy
difícil.
difícil.
Y yo creo que muchos hispanos están en la misma página de tu familia. Cuando vienen aquí, no conocen la cultura, no conocen la ley, no tienen dinero, a veces no tienen nada. Y tu hermana, yo creo que ella tenía miedo porque eso es parte humano, pero ella dice, no hay barrera, lo voy a hacer.
Exacto.
Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y yo creo que eso es la diferencia. Notar que sí, es humano para tener el miedo, tener
Claro.
ansiedad, pero todavía hacer tus metas. Y yo creo que eso es lo que estoy viendo de ti. Y todavía ella vive en ti con eso, porque puedo ver esa esperanza que tiene.
Sí, no, y es lo que dice, miedo lo hay, pero ella decía, el miedo lo enfrento con la realidad de que yo sí puedo, de que tú sí puedes y que aprendiendo y sabiendo lo voy a lograr, entonces, ¿por qué no? Y eso tiene razón. Cuando tú tienes una meta y un propósito, tú lo puedes lograr. Lo que pasa es que de por sí la comunidad latina, nosotros a veces, ay, no, y entonces ahí ya paramos y no seguimos. Pero ella no, para ella no hubo ninguna barrera, ni de idioma, ni de nada. O sea, era una cosa increíble que yo admiraba y sigo admirando todavía porque hay cosas que yo digo, wow, ¿cómo lo hizo ella? Si yo trataba por detrás, yo llevaba muchas cosas de ella, pero ella decía, yo no puedo hacer esto, ¿cómo que no? Tú puedes. O ella me decía, déjame, yo lo hago. Y yo decía, pero ¿cómo lo vas a hacer? Déjame. Y ella los una después me decía, no, ya está todo listo, pero ¿cómo? Yo sé. O sea, ella tenía una capacidad que yo la admiro de verdad, como yo a veces la siento tanto conmigo porque es la seguridad que ella siempre me dio y saber de que ella fue tan importante en mi familia y en la de tanta gente hace que no sienta ese dolor tan fuerte, porque hay momentos que me debilito. Pero digo, es normal y hay que sentirlo, porque la gente me dice, no, pero no, no, hay que sentir el dolor, hay que vivirlo para poder superarlo. Tú no puedes superar nada que no lo vivas, que no lo llores, que no lo enfrentes. Yo pienso que para mí esa es la experiencia que quiero que la gente entienda, que es normal sentir rabia, sentir dolor, porque duele. Tiene que doler porque somos humanos y hay gente que es más sensible que otra, hay gente que no va a llorar, otra que sí, pero su dolor está dentro y si no supera ese dolor va a afectar su vida emocionalmente.
Y hay un dicho en inglés, solo voy a tratar de decirlo en español, pero dicen que el dolor es la última experiencia que tienes para enseñar amor a la persona que ya ha pasado. Right? It's the last act of love that we show, in grief. Y a veces con el dolor, nosotros pensamos que va a ser los papás o los abuelos que se mueren primero. Pensamos que la vida es como una línea, pero no es así. Como tu hermana se murió antes de tus padres, de verdad. Y a veces nosotros decimos, pero esto no es normal. Como ella se murió, o sea, de 40, 50 años. Y a veces, como tú dijiste, la ira, pero ¿por qué? Pero tú tenías esa paz. So, eso viene del coping skill tuyo, de tener fe, right? Faith. So, háblame un poquito de cómo manejaste esos días cuando oíste la noticia que ella se murió, si te sientes cómoda.
Sí, no, no, yo estaba en ese momento, yo viajé mismo a Los Ángeles cuando dicen que ella salió a caminar y le dio un paro cardíaco y que se la llevaron. Yo busqué un tiquete, viajé a Los Ángeles, yo no sé ni cómo iba en ese avión, pero mi única esperanza era, lloraba y me fui escuchando puras alabanzas y yo decía, Señor, esto es lo único que me va a dar la esperanza de poder llegar y ver la vida. Porque mi esperanza era, no importa verla en el hospital, pero verla viva. Esa era como mi alegría de poder verla a ella y saber de que estaba ahí. Pero yo decía, pero una parte me decía, no, pero es que ella se va a ir porque esto está grave. O sea, era como una pelea en mi mente de que quiero que viva, pero yo sé que se va a ir. Era, bueno, cuando llego al hospital y veo todo eso, fue muy duro aceptarlo, pero yo dije, ahora, en este momento, yo tengo que ser fuerte por mi madre, por mi sobrina, por mi cuñado, mi hermano, porque ellos ahora están delegando todo como en mí. Yo sentía que ella me decía, tú estás ahora encargada de ellos. Yo dije, bueno, en este momento tengo que ser fuerte. Yo traté de ser fuerte. Cuando dice el doctor, no, ella tiene muerte cerebral y hay 48 horas. ¿Ustedes qué quieren? Entonces, los mira a todos. Y yo me digo, ¿tú qué quieres? Y yo le dije, se desconecta. Y ellos, se desconecta. O sea, era la decisión de su esposo, pero me dijo, ¿tú qué dices? Yo le dije, no, hay que desconectarla porque esto no es lo que yo hubiera querido. Y además, está la muerte cerebral 97%, ¿qué vamos a querer? Eso no es justo para una persona. Entonces, como que empezamos de ahí a saber de que ya se iba a ir, entonces a unirnos más, a estar más unidos, a orar. Empezamos a ponerle alabanzas, a orar, y saber de que había un Dios y le decíamos, Señor, solo queremos que ella descanse y esté bien. Y te lo agradecemos de corazón si es en este momento. Y así fue, cuando ella la desconecta, nosotros dimos fue gracias a Dios, porque sabíamos que no iba a ser fácil lo que venía para ella. Duro para mi mamá, porque ella decía, ¿cómo es que mi hija muere antes que yo si yo tengo 83 años? Y mi mamá tiene una salud muy buena. Fue muy duro, pero decíamos, mamá, no es la decisión de nosotros, es la decisión de Dios, y Dios decide, Él quita y pone cuando tiene que ser. Y él me decía, sí, yo entiendo, pero es muy duro ver un hijo que se va. Yo le dije, mamá, es duro, pero no toca aceptarlo. Y yo sé que entre todos lo vamos a lograr, y es lo que hemos hecho. Nosotros estamos constantemente hablando de ella, en todo familia o evento que tenemos, ella está presente, hay una foto, o hay palabras hacia ella, o le decimos, aquí estamos todos, te sentimos, o sea, todo el tiempo la hacemos parte de nosotros. Yo pienso que eso ha sido como más fácil, que sentimos que ella está en todos los eventos, en todas las cosas de familia, en Navidad, estaba a su silla, o sea, es como si la hacemos parte de nosotros, como sobre todo para mi mamá poder sobrellevar un poco más, porque es más duro para ella. Pero a través, yo pienso que de la fe, de tener fe en alguien y saber de que Dios tiene un propósito para cada persona y que tú vienes a cumplirlo y hay un final. Que nos deben de preparar a todos de que eso puede pasar, hay que prepararnos. Tanto para hijos como para padres, para hermanos, familia, el que sea, pero es un proceso y hay que vivirlo.
Y como tú dijiste, aceptar que no estar en tu control. Yo creo que esa es la cosa más difícil a veces con el dolor. Y yo creo que en la cultura hispana, y nosotros hablamos de esto en el teléfono, de hay un estigma de expresar las emociones, yo creo que a veces en las familias hispanas. So, ¿qué es lo que es algo que tú quieres que los oyentes saben de cómo procesas el dolor? También pensando de la salud mental y cómo afecta el cuerpo entero. ¿Qué es lo que es algo que tú quieres que ellos oyen?
Yo pienso que lo más importante es no quedarse callado. Busca ayuda, habla. Es normal sentir rabia, sentir impotencia, esas emociones que van y vienen, pero hay que buscar ayuda. Y si no buscas ayuda, habla con alguien de tu familia, con los mismos seres queridos que lo perdieron. O sea, desahógate, saca de tu corazón todo eso que tiene, porque eso te va a aliviar y va a hacer que avances. Porque en el proceso, el primero es el no aceptación. Ya después es sintiendo como la ausencia. Y ya después como aceptando que no estás, pero sé que vives conmigo. O sea, es un proceso. Entonces la gente tiene que hablarlo, hay que llorar. Y si necesita ayuda, hay que buscarla. Pero hay que hablarla y hay que llorarlo, porque hay que vivirlo. No que no llores, que eso no es bueno. No, hay que llorar y hay que vivirlo. Porque me decían, tienes que hacer fuerte. Y un día me senté y me dio una y dije, no, ¿por qué tengo que ser fuerte? Yo tengo que sacar este dolor y quiero sentir esto que llevo aquí, pero lo tengo que sacar, lo estoy sintiendo bonito sacarlo, porque si no va a quedar en mí. Este, yo tengo que llorar, yo quiero llorar, y quiero llorar sola, y quiero que me dejen sola. Y estuve todo un día sola, y lloré, y tomaba agua, y lloraba, y decía, ¿pero por qué? Pero yo misma me cuestionaba y decía, pero tengo que avanzar, pero tengo que vivirlo. Tienes que hablarlo, no te puedes quedar callada. Busca ayuda con quien sea, con gente mejor profesional o con tu misma familia, pero tienes que buscar ayuda y sacar ese dolor. No lo puedes retener porque emocionalmente te va a afectar. Y yo lo veo en más gente que yo les he dicho. Es que tú no has procesado ese dolor. Todo tiene un proceso. Ahí el dolor, después el aceptamiento, porque al principio uno no acepta. Hay que aceptarlo porque es una realidad, hay que vivirla, pero hay que procesarla. Uh-huh. Es un proceso, uh-huh, que si tienes ayuda va a ser mejor.
Sí, y yo creo que a veces cuando las personas dicen, oh, tiene que ser fuerte, yo siempre digo a mi paciente, para identificar tu emoción y expresarlo, eso es estar fuerte. Porque yo creo que a veces las personas hispanas y también americanas, uh-huh, para expresar emoción, llorar, ellos dicen, oh, eso es débil. Pero eso no es real.
No,
eso
no
es para tener fuerza, para decir, mira, me siento mal, voy a llorar, voy a hablar de cómo me siento, lo voy a expresar a alguien, eso es para tener fuerza.
Claro, es que llorar y sentir rabia en esos momentos no es debilidad, es parte de algo que te va a hacer más fuerte, porque yo en este momento me siento más fuerte de cuando eso pasó. ¿Por qué? Porque lo he sacado, lo he hablado, lo he compartido y he dado el valor a cada persona. Como digo yo, valoremos cuando están en vida. Demos el amor, el cariño. Dile a la persona que la amas, cómo la aprecias. O sea, todos esos sentimientos hay que hacerlos en vida. No esperar que esté muerta, que lleven flores. A mí me decían, ay, que queremos mandarle flores. Entonces le dije, no manden flores, que eso no significa nada. Con el recuerdo que tú tengas de ella, esos recuerdos quiero que los guarden. Porque es que eso no significa nada. Los sentimientos hay que expresarlos, es de cariño, de voluntad, de expresión, como tú seas. Entonces, valorar las cosas en vida, amarlas lo poquito, lo mucho, y que el dinero no lo es todo en la vida. Es muy importante el dar, el recibir también, pero es importante el dar y el compartir.
Bueno, muchas gracias por contar tu historia.
No, con mucho gusto, y espero que mucha gente pueda aprender de eso, que es importante sacar ese dolor.
Sí. Bueno, muchas gracias, te agradezco.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí.